En Nacional estás escuchando El Zorro y el Erizo.
No hay duda al respecto. Está claro lo que espera la gente de las autoridades, de un político o de un dirigente.
Reconozco que como autoridad de esta ciudad y como jefe comunal no hice las cosas bien, pero yo tuve buena intención, es decir, quise hacerlo bien.
No se puso el semáforo en Cagliostro y Sumpuzetti, 34 choques por día.
Sí, bueno, en realidad no se pudo poner, no pudimos llegar, así que yo les pido perdón.
Sí, y cuando van al hospital no hay camas, ni puertas, faltan vidrios en las ventanas, y hace 2 años que está sin luz ni gas.
Sí, bueno, es cierto, se trabó burocráticamente, y la verdad fue una mierda la forma en que fue diseñado el sistema, ¿no es cierto?, de suministros, pero bueno, yo tampoco hice nada. De todas maneras, les pido perdón.
Hay gente que necesita educar a sus hijos y usted cerró todas las escuelas y se abrieron lava raps y cabarets.
Sí, creo que me caí un poco en la gente de alguna manera, y a toda esa gente humilde yo les pido perdón.
Juan Domingo Perdón, el dirigente que quiere la gente.
Porque yo sé lo que quiere la gente.
¡Viva Perdón!
¡La gente! ¡Quiere que yo les pida perdón!
Por supuesto, porque la gente puede someterse a un sistema que funciona por delegación de poder y sin hacerte cargo de nada. Dejar los asuntos públicos en manos del que tiene la vocación y la pistola más grande y así, mientras otros asumen responsabilidades de dedicarse a sus vidas individuales y después de última pagar los impuestos y quejarse.
Un grito de corazón, viva, viva, viva.
Juan Domingo Perdón no hace, pero pide disculpas.
Bueno, aquí hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de crítica a conductas del político, pero también hay crítica a ideas, hay crítica a la
sociedad.
No hacemos
nada, delegamos, pagamos y nos quejamos.
Claro, aquí Capusotto hace un buen mix con todo lo que veníamos viendo.
Capusotto es bien, bien representativo de digamos, algo que se puede llamar el humor post-2001. Yo creo que después del 2001 hubo un quiebre grande. Aparece Barcelona también. No, recién vos la nombraste.
Sí, 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 claro.
Y aparece también, digamos, ya en lo que sería el subsuelo del humor en blogs y todo eso, y ahí me incluyo, muchos que trataban de hacer humor, un poco para despegarse de los 90, y un poco para digerir, o sea, el que se vayan todos en términos de humor te mataba.
¿Qué quiere decir en términos de humor te mataba?
O sea, el humor necesita una referencia, siempre. O sea, la discusión de los límites del humor es un poco una discusión sorda, porque vamos, si vos le pones un límite al humor, el humor lo salta y hace un chiste con eso. O sea, si vos querés realmente erradicar el humor, lo que tenés que tenés que arrasar todos los valores de la sociedad. Entonces el humor ya no tiene referente y se licúa. Y un poco el 2001 fue eso. O sea, en algún momento no había referente. ¿Qué chiste ibas a hacer vos cuando tenías a una señora de 60 años de Recoleta hablando como si fuera un chico trotskista de las facultades sociales? O sea, ¿cuál es tu referente?
Claro, ¿a quién satirizás? ¿O qué satirizás? ¿O cuál es el discurso fijo y cuál es el discurso blanco? ¿Desde totalmente dónde a dónde?
Aparte, el humor siempre se pone afuera, ¿no? La operación, claro, del humor es saltar los valores. El humor es un payaso que se pone un pantalón gigante y una nariz colorada y te dice a vos que sos indigno. Y vos no le podés devolver eso porque ella ya te dijo de movida que era indigno, ¿entendés? Siempre el humor opera de afuera de los valores. En 2001... 2002, mejor dicho, porque el año conflictivo fue 2002, esa barrera no estaba. Entonces, hubo que reinventar un montón de cosas. Tato no hubiera podido mantener su carrera después de esa experiencia. Fue como un baño de ácido donde hubo que reconstruir. No por casualidad aparecieron, digamos, exponentes mucho más originales y una renovación muy fuerte del humor.
Ese absurdo también que caracterizás, Alejandro, respecto de la señora de clase media hablando como un universitario trotskista que levanta pancartas, habilitó un poco el juego con el absurdo, que era algo que no era tanto la tradición del humor argentino, que quizá Cha 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 ya lo había hecho, pero tenía un público mucho más selecto. Me acuerdo de la convención de Batman en el Mercosur, por ejemplo. Claro, en esa época a la gente le importaba, perdón por la expresión, un carajo el Mercosur, y era para un grupo muy reducido. Después de 2001, también eso habilita el absurdo, digo, jugar con este tipo de...
Y pierde el absurdo porque se carga de sentido. Cha 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 no era consumido como humor político. De hecho,
tiene algunos sketches.
Algunos sketches,
quizás,
pero
puntualmente eran más referidos.
Recordemos que en esa época, o sea, y sin juicios de valor, Alfredo Caseros se reconocía como peronista en cualquier entrevista, o sea, y yo no creo que Alfredo Caseros se haya convertido en otra cosa, sino que en aquel momento, en esa nebulosa, él podía decir que era peronista porque era un producto absolutamente estético. Pero fíjate la diáspora ideológica que produjo el Chachachá. Tenés a Capusotto, que es una persona que sí, uno podía identificar como peronista. A Alberti, que bueno, medio que quedó fuera de todo, con un discurso medio nihilista, medio ácrata. Y después, Casero. Entonces, Chachachá tenía un, y aparte Chachachá no tiene un público ideologizado, tiene un público intelectualizado.
Uh-huh. Sí. Vamos a recuperar una escena clásica de una película clásica. Yo no sé si viéndola hoy uno se reiría del mismo modo, pero fue una película que marcó la irrupción de un estilo de humor muy especial y extraordinario.
Escuchadme, soy vuestro nuevo presidente. A partir de hoy, el idioma oficial de San Marcos será el sueco. ¡Silencio! Además de eso, todos los ciudadanos de San Marcos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. La ropa interior deberá llevarse por fuera para que podamos comprobarlo. Además, todos los niños menores de 16 años tienen ahora 16 años.
Woody Allen Bananas, doblada, desgraciadamente, pero bueno, no podemos pasarla en inglés porque
dejaríamos afuera a muchos.
A mucha gente, pero también una sátira que marcó época.
Sí, medio heredera del gran dictador.
Absolutamente.
Cada cual en su...
Y que apunta a un sector que, permítaseme decirlo a mí, que vengo de la izquierda, al que no le gusta tanto reírse de ese tipo de situaciones. Digo, los compañeros que creen que son guerrilleros heroicos bajando de la Sierra Maestra, no les gusta ver que alguien ridiculiza a Fidel en ese caso, porque viene a emular a Fidel, modificando toda la serie de valores, porque hay como una... Eso es algo interesante, Alejandro. ¿Cómo ves a la izquierda y a la derecha posicionadas con respecto al humor? Un poco, Alejandro te lo planteaba antes, respecto al liberalismo y eso... Pero, ¿es la izquierda tiene una posición así tan moral, tan... Uno imagina que le molesta un poco que se burlen de ella?
Sí, ahí sería la distinción entre las personas que son intelectuales orgánicos y que son dirigentes, que obviamente no están para hacer chistes, porque están para cosas más importantes, digamos. Pero yo creo que es posible un humor de izquierda y un humor de derecha. Lo que pasa es que no van a hacer humor de la misma manera. El caso de Woody Allen es análogo al de Lelutier. Son humoristas que no se abocan específicamente al humor político y que se paran en un lugar que uno podría llamar la sociedad civil, el liberalismo, y de ahí se burlan de Ortega, en el caso de Lelutier, que era, bueno, claramente un político populachero, supongo que pensaron mucho en el peronismo, o de un dirigente revolucionario. En la izquierda y la derecha no pueden hacer eso porque ellos entienden la política de otra manera, pero sí es dable, y lo digo yo porque quizás me identifico como la persona de la izquierda que hace humor, desde la izquierda criticar a la sociedad civil. Digamos que hay una larga tradición, o sea, si uno lee a los jóvenes hegelianos, era muy de izquierda y no le faltaba sentir un humor, pero un humor salvaje contra la sociedad civil, porque sentían iluminados y la sociedad civil es idiota. Así que no me parece que sea imposible, y lo mismo para la derecha.
Estamos con Alejandro Galiano, autor de Lenin y Vos, firmado como Bruno Bauer, colaborador de Playboy, Muy La Vanguardia, antiguo colaborador de Fierro y de Barcelona, miembro del Consejo de Redacción de la revista Panamá y un gran experto en humor político, que nos ayuda a entender cómo funciona y cómo ha ido cambiando con el tiempo y cómo el 2001 impactó en eso. Yo tengo dos temas que me gustaría que no dejáramos de lado, que pondría bajo el título general los límites del humor. Uno es el de la corrección política, y otro es el del humor que provoca represalias sangrientas. Y pienso, por supuesto, en Charlie Hebdo en París y del modo en el que la sátira política terminó provocando un baño de sangre por parte de los del fundamentalismo islámico, y la famosa fatwa por una caricatura de Alá publicada en una revista danesa. Entonces, de un lado, la autocontención para no transgredir
los límites de la corrección política y del otro lado, ante la falta de autocontención, la represalia encarnizada y salvaje.
Sí. Son dos cosas diferentes.
Sí, naturalmente. No, por supuesto.
El tema de la corrección política es muy interesante, pero yo no dejo de sentir que es algo exótico en Argentina. O sea, hay países con una tradición protestante, con tradiciones democráticas muy sólidas, o con experiencias traumáticas, caso Europa, no el nazismo, en donde de verdad hay un conjunto de instituciones muy avaladas del Estado que tienen un poder muy fuerte y que la sociedad civil, ya digo, una cultura luterana, por una experiencia histórica, acata. Eso no pasa en Argentina. En Argentina solamente hay que prender el televisor a las 2 de la tarde y uno se puede encontrar a cualquier persona burlándose de alguien que tiene SIDA, de alguien que es pobre, de alguien que es gordo. Entonces acá no hay una dictadura de la corrección política de ninguna manera. O sea, el que se queja de eso es porque en realidad le molesta tener un mínimo de civilidad o porque quiere importar un conflicto que es más norteamericano, europeo, que estrictamente argentino. Acá nunca hubo una dictadura de corrección política.
No, yo no hablaba de dictadura, hablaba así como de uno de los límites que la corrección política le pone al humor.
Sí, el límite de la civilidad, ¿no? O sea, uno puede elegir de qué burlarse. Repito lo que dije anterior, el humor siempre va a saltar los valores. El humor, o sea, es uno de los tantos discursos críticos que hay, ¿no? El mundo del pensamiento crítico, que parece que hoy no cotiza tanto, tiene muchos recursos, muchas líneas discursivas. Una es el humor. ¿Qué diferencia el humor del resto de los discursos críticos? Que el humor se pone por afuera de los valores. Ya te dije, es el payaso. Entonces, vos le pones, o sea, si vos le pones límites, está poniendo valores. Si vos decís, no vamos a hacer chistes sobre el genocidio, está diciendo, el genocidio es algo demasiado valioso para hacer chistes. ¿Qué va a hacer el humor? Va a saltarlo. Digo, el humor como discurso social. Después tenemos humoristas profesionales que, bueno, tendrán todos los niveles de censura que tiene un profesional. ¿No?
Sí. Sí, uno se preguntaría si debe haber o no un límite, no un límite impuesto ni por el Estado ni por, pero si hay, si está bien que todos se burlen de cualquier cosa o no. Yo creo que está bien, a la vez me pregunto en qué medida el humor lastima y lastimar no es bueno, pero no tengo una respuesta para eso. Vamos a escuchar alguna opinión.
Qué raro, estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos.
Los morenos son aún más peligrosos que los judíos.
Entonces bárrelos.
Poco a poco, no tan deprisa. Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos.
No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación de rubios de ojos azules.
¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias?
Un mundo rubio.
Y un dictador moreno.
Dictador del mundo entero.
¿Por qué no? O César o nada. El mundo está desgastado, consumido. Ninguna nación se atrevería a oponerse.
Dictador del mundo entero.
Es vuestro destino. Mataremos a los judíos, eliminaremos a los morenos y se hará realidad nuestro sueño, una pura raza aria.
Hermosos arios rubios.
Que os querrán, os adorarán. Os darán culto como a un dios.
No, no digas eso. Haces que me asuste de mí mismo.
Bueno, evidentemente aquí no había mucha autocontención y no parece que haya ocurrido nada demasiado grave por eso.
No, es que yo no creo, es que no creo en esos límites porque cualquiera puede decir lo que quiere. No creo en esos límites porque son inútiles. Son la línea Maginot, ¿no? O sea, vos decís, acá no puedes hacer chiste.
Va a pasar por el costado.
Pasas por Bélgica y haces el chiste igual. Digo, el humor como discurso social. Después, vos nombraste el caso de Charlie Hebdo. Uno podría pensar, si la policía incautaba todos esos números, no se producía el atentado. Y ahí cada democracia, o sea, no existe la democracia censura cero. Hay cosas que no se pueden decir. Incitación al odio es un delito en la mayor parte de la democracia. Ahí cada democracia sopesará hasta qué punto está dispuesta a resistir incautaciones de ese tipo a costa de vivir segura. Los franceses yo creo que hasta ahora preferían una bomba antes de que les secuestren una...
Pero Alejandro te planteaba algo que me parece interesante en relación a lo de Charlie Hebdo y vos decías hace un ratito que vos no veías eso en Argentina. Sin embargo, cuando sucedió lo de Charlie Hebdo, el debate fue brutal, digamos. El debate entre los que consideraban que los musulmanes habían sido agredidos y por lo tanto había que entender la situación con esas...
¿Debate dónde?
en las redes sociales, en los medios de comunicación, sí, eso se replica, digo, hay culturas políticas que, para las que estaba mal, digamos, los dibujos. Decían, condeno los atentados, pero, digo, estamos...
Digo, bueno, ahí yo diría, me parece que eso, no sé si era del orden de, quiero decir... Eso era un posicionamiento no vinculado con cómo funciona el humor, sino con cómo funciona la ideología.
Sí, tal cual.
Quiero decir, fue el mismo, pero que algunos dijeron con los atentados a las Torres Gemelas. Se, está mal que hayan tirado las torres, pero sí, algo habían hecho. Es de ese orden. Sí, es, pero... es una cosa, pues, digo, muy repulsiva de mi opinión. Uh-huh. Fundada en un antiimperialismo muy precario de los gringos se lo merecen y los franceses que conquistaron África también. Me parece que no tenía que ver con el humor, tiene que ver con esto, con una cosa muy precaria e ideológica.
Marca algo que vos planteabas, el tema de los límites del humor. Alejandro justamente escribió una nota que se llama Los límites del humor, donde dice algo que refleja un poco esto, que vivimos en una época de progresistas agnósticos elogiando al Papa, occidentales laicos escribiendo el profeta con mayúsculas, nativos digitales proponiendo comer basura y piedras para no ofender a la Pachamama. Eso también hace un cóctel de esos debates, digo.
Sí, no, estoy de acuerdo que ahí hay un debate, pero no estoy seguro de que aquella forma de justificar, aquella forma asquerosa, la verdad, de justificar indirectamente los atentados o no sé qué, me parece que aún si no hubiera habido nada de humor en el medio, el discurso era el mismo.
No, y de hecho ponete a pensar que ninguno de los dos bandos allí tuvo ningún cuidado con la corrección política, o sea, aquí era gente, el musulmán, asesino, ¿verdad? Y el otro, y gente diciendo, bueno, los franceses se lo merecen. No veo la corrección política.
No, estoy, o sea, de acuerdo. No,
es una discusión, creo que es una vieja discusión que se tiene acá eternamente y tiene más que ver con eso, con resabios antiimperialistas, y cuesta ver que un pueblo más pobre puede ser también malo.
Sí, claro. Bueno, pero ahí me parece que hay un dogmatismo que no tiene que ver con el humor.
Ahí está el dogmatismo occidentalista,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Estamos con Alejandro Galiano. Estamos tratando de entender el humor, pero no por eso sin disfrutarlo. Así que vamos a oír a un clásico contemporáneo del humor televisivo.
Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un submarino atómico fue secuestrado por un tal Homero Simpson.
¡Ay, Dios mío! Le dije que esa foto le iba a traer problemas.
¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa.
Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno.
Alejandro, ¿cómo funciona ese humor? Quiero decir, ¿dónde está la beta que nos hace reír tanto?
En el caso del audio de los Simpsons que pasamos.
Por ejemplo, sí.
Más allá del humor político, cualquier humor funciona poniendo algo en un lugar donde uno no lo espera, ¿no? O sea, pintándole el diente al candidato que sonríe a un afiche o a la modelo. Esa es una operación básica del humor, que funciona en humor político, humor, no sé, costumbrista, lo que quieras. Y aparte lo que decíamos recién, que también va más allá del humor político. Fíjate que eso, ese audio que pasamos, y todos los audios que pasamos, reponen eso, ¿no? El humor es básicamente un discurso moralista. El humor es, si querés, conservador. Porque se ocupa de criticar aquella conducta que escapa a la norma. Cualquier operación humorística, cualquier gran humorista es un gran moralista. Y cualquier gran moralista es un gran humorista. Pensá en Jonathan Swift.
Exacto.
O, bueno, vos lo nombraste al principio. Pensá en Aristófanes. Aristófanes, cuando escribe Las nubes, está custodiando la polis de ese degenerado, de ese corruptor de jóvenes que era Sócrates, ¿entendés? O sea, es un conservador. No vamos a hacer la revolución con chistes. El humor funciona y más bien manteniendo el orden.
Bueno.
O sea, ¿qué manera Matt Groening conserva el orden con la crítica social que hace a través de los Simpsons?
Ojo, que los Simpsons y casi todo el humor norteamericano también tuvieron su 2001, ¿eh? Después del atentado a las torres hubo como cierta convergencia en el centro, Yo creo que los Simpsons, los mejores capítulos de los Simpsons, tienen un contenido humanista muy fuerte. Y otra vez, se critica al que escapa a la norma. Fíjate que muchas veces la vara es Marge o Lisa, porque Homero es demasiado bruto, a veces Lisa es demasiado progre, demasiado intelectualizada, y todo tiene que apuntar... Claro.
Y el empresario es avaro.
El empresario es avaro.
Y los rasgos que exceden lo que consideramos correcto son los caricaturizados.
Totalmente.
No se caricaturiza el rasgo que aceptamos como el buen rasgo, como la norma social.
La norma.
Como la norma.
Sí, sí, totalmente. Los chistes verdes. Los chistes verdes se ocupan de criticar conductas sexuales que escapan a la norma. Los chistes, claro, de judíos se ocupan de sacarle el contenido judío, pueden ser chistes escoceses en Inglaterra.
Sí, 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 sí. De belgas en Francia, de...
Gente muy avara. Siempre es así.
Estamos en un momento en el que hay un personaje que se escapa de la norma y que va a dar mucho lugar al humor político en estos meses y años.
Believe me, America, I'm going to be so good tonight. I'm going to be so calm and so presidential that all of you watching are going to cream your jeans.
Secretary Clinton, let's begin with you.
Secretaria Clinton, empecemos con usted. ¿Por qué es usted una mejor elección que su oponente para crear empleos y mejorar los ingresos de los trabajadores americanos? Bueno, Lester, el plan impositivo de mi oponente Beneficencia es el 1% más adinerado, que no alcanza con llamarlo economía del derrame. Creo que si tuviera que llamarlo de alguna manera, sin alguna preparación, no lo sé, creo que lo llamaría falsa economía Trump del derrame. Es muy pegadizo, secretaria. ¿Se le acaba de ocurrir? Sí, recién salido del rígido brazalete rojo. Oye, proletario, tengo una respuesta muy presidencial para esto. Nuestros empleos se están yendo del país. Se están yendo a México. Se están yendo a China. Yo voy a detener eso. Si Hillary supiera cómo, ya lo habría hecho. Fin de la historia. Gané el debate, me mantuve calmo, como prometí, y se terminó.
Era la parodia de uno de los debates de Trump con Hillary Clinton, y efectivamente Trump se sale de toda norma y por tanto es muy fácil hacer humor con él.
Sí, sí. Demasiado, ¿no?
Demasiado fácil, demasiado preocupante.
No, digo, demasiado fácil en el sentido de que los chistes se volvieron tan obvios en su momento que él tuvo la capacidad de capitalizarlos.
Ah, bien, eso es muy interesante. ¿Un minuto para describirnos eso?
No, o sea, en su momento, o sea, todavía hoy, ¿no? Sí, burlarse del pelo, burlarse de cómo habla, burlarse de su pasado, burlarse de su apetito sexual, burlarse de su mal gusto, y él haciéndose cargo de todas y cada una de esas cosas, redoblando la apuesta.
Y convirtiendo los vicios en virtudes.
Y le rindió. A veces tener un elemento así enfrente complica. Salvando las distancias, porque para mí no tiene nada que ver, creo que el humor tiene el mismo problema hoy con Macri. No tiene nada que ver Macri con Trump. O muy poco. Pero en algún punto, para cierto humor que se identifica con el progresismo, con la izquierda, es demasiado fácil hacer chistes con Macri, y estamos haciendo todo el mismo chiste.
Claro.
Y ahí el humor pierde lo más lindo que puede tener. Recién hablábamos de Capusotto, cuando se adelantó casi a lo que fue el kirchnerismo, que es la posibilidad de hacer vanguardia, la posibilidad de coagular en un chiste un humor que está disperso, que es lo que hizo Matt durante la Guerra Fría, es lo que hizo Simplicki durante la Alemania Guillermina, es lo que hizo humor en la época de dictadura, donde no era fácil articular un discurso, y sin embargo pudieron hacerlo. Hoy hay espacios muy interesantes de humor antimacrista, hay uno que se llama Alegría, que está en redes sociales, que es un colectivo de humoristas, algunos muy prestigiosos, están en Macrigato.
Señoras, señores, se nos fue la hora, estuvimos en El Zorro y el Erizo tratando de entender el humor político, lo hicimos gracias a la presencia de Alejandro Galeano, qué bueno que viniste, muchas gracias por haber estado aquí. Mariano Schuster y Lucía Rodríguez Bosch en la mesa, en la coordinación de producción Rodrigo Lamardo. Carla Castelo y Adrián Viña en la producción y Ana Maroto en la operación técnica. Damos paso al informativo. Nos encontramos mañana. Buenas noches. Gracias a todos.